Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en las Islas Canarias. Metallica. Mamma mía. ¿Cómo han cambiado las cosas en el partido?
Metallica lenta.
Sí, sí, espera. Que
ah, ahora rompe.
No, ya subirá.
Vale.
Hay que hablar primero del Real Madrid 2, Borussia Dortmund 2. A mí lo más difícil de todo esto me parece definir a qué juega el Real Madrid. En ello llevamos mucho tiempo y todavía no encontramos la fórmula, la definición.
Al Madrid le puede sacar cosas muy buenas. Es entretenidísimo ver un partido del Real Madrid. Sigo poniendo el ejemplo de si tú eres chino, ves un partido del Madrid, porque es que hay alternativas. Sigue invicto. A mí me parece que tiene un paso firme hacia la Liga porque es regular. Y por ser irregular me parece que no tiene un paso nada firme para la Champions. Y yo... luego, si queréis, hablamos de que Zidane no ha metido centrocampistas cuando había que tener control del partido, que parecía evidente que necesitaba Isco. Creo que el Madrid tiene un problema serio en casa. Si tú piensas de las 34 partidos que lleva sin perder, en esta temporada, en esta, no contra los del año pasado, hay como 6 o 7 que han terminado en X como podía haber terminado en 2, en el Bernabéu. De hecho, es que creo que lo mejor del partido del Madrid han sido Anoeta, Vitoria, Camp Nou, Calderón y en el Bernabéu, el Eibar, el Sporting, el Celta, el Sporting de Lisboa. Hacen 8 o 10 ocasiones por partido. Yo no sé si tiene que ver con que los de arriba están más sobraditos, con que Zidane quiere ser muy vertical y deja demasiado el balón a los otros y los otros se van creciendo. No sé con qué, pero vamos, con esta endeblez en casa, yo creo que Madrid es imposible que gane la Copa de Europa. Reconociéndole todas las virtudes, ¿eh? Y por supuesto la puede ganar. A doble partido gana a cualquiera. Entonces, pero tiene la pinta de que puede perder con cualquiera.
Bueno, yo creo que el Madrid tiene una cosa diferente a otros años. Es un equipo peleón, con actitud, que no se da por vencido, que lucha y que el que le gane va a tener que sudar. Es cierto que tiene que mejorar mucho, pero también es verdad que en noviembre, y a lo mejor todos esos defectos que tiene, en febrero ya no son tales, a lo mejor alguna de las virtudes que ahora tiene las pierde, porque el camino es muy largo. El Madrid ha cumplido el objetivo, que es meterse. Yo sinceramente creo que da igual el bombo 1 que el bombo 2. Yo creo que da igual, y más para el Madrid. Y lo que sí es verdad es que el Madrid ahora tiene que recuperar a muchos jugadores que han pasado por un largo periodo de lesiones, que según pase el tiempo, si no vuelven a recaer, recuperarán y por tanto subirán su tono. Hoy, por ejemplo, Modric, pues no lo hemos visto. Pero claro, es que no lo hemos visto porque Modric lleva en menos de 10 días 3 partidos jugando 90 minutos de una exigencia brutal. Calderón, Camp Nou y hoy después son partidos duros. A Casemiro le hemos visto una hora espléndida y luego hemos visto que ha caído porque es que viene de una lesión. Kroos ha entrado 15 minutos. Pues no está todavía. Bale no aparece. Yo creo que el Madrid ha pasado... Yo creo que ha pasado su gran bache, que es saber superar las lesiones con buena nota. Que hoy no ha hecho un gran partido el Madrid, bueno, ha podido ganar, ha podido perder y al final ha empatado. Si hubiera ganado el Madrid tampoco hubiera sido una injusticia, pues también hay que recordar que el Madrid ha tenido ocasiones claras para ganar. Entonces yo creo que paciencia, y que no digamos que el Madrid puede perder, que no va a ganar la Champions este año, pues no lo sabemos.
Yo creo que el Madrid en casa tiene un problema grave, y es que no consigue, se incomoda a los rivales porque tiene muy buenos jugadores y muy buenos delanteros. Les crea ocasiones, pero están cómodos. Es decir, los rivales en el Bernabéu están cómodos con la pelota. Hoy estaba Weigl, jugaba como el partido de su casa, jugaba muy cómodo. Yo recuerdo, por ejemplo, el partido del Athletic de Bilbao, hace no mucho, en el Bernabéu. Sí. Estuvo cómodo el Athletic de Bilbao. El Sporting de Lisboa estuvo cómodo con el balón. El Madrid no presiona bien sin balón en el Bernabéu. Curiosamente, en los partidos fuera importantes, el equipo sí que aprieta un poco más. Pero el Bernabéu tiene un problema. No le pueden conceder tantas ocasiones, como decía Paco. Yo creo que ha sido realmente una... Te diría, el Madrid no ha sufrido para pasar en Champions, porque ya está clasificado hoy, pero podía haber estado realmente con muchos problemas, ¿eh? Porque el Sporting de Lisboa estuvo a punto de ganar y porque el Legia le creó muchas ocasiones. Y yo creo que es un problema de presión sin balón, de incomodar realmente al rival para que no juegue cómodo en el Bernabéu. Fuera de casa es otra cosa.
Toda la fase de clasificación del Madrid ha sido rara, toda, ¿eh? Me parece que salvo el partido en casa contra el Legia, en el resto, en todos los partidos ha tenido momentos de zozobra. Dices tú, Maldini, que no ha sufrido. Es verdad que con los números en la mano dices, pues no ha sufrido para pasar, pero en sensaciones sí ha sufrido. Sí, sí, ha estado,
incluso
hasta,
el día del Legia,
por el filo,
el día del Legia, en el Bernabéu también el Legia le creó muchas ocasiones.
Sí, también ahora estoy recordando la segunda parte. Ha estado por el filo de la clasificación durante muchos momentos de la fase. Lo que pasa es que luego tiene pegada, decía Paco, ¿qué juega al Madrid? Pues hoy ha jugado a pasárselo bien al intercambio de tortas. Tú me das, yo te doy. El Borussia se prestaba también a ello. Entonces hemos visto un partido divertidísimo, muy bueno, sobre todo en la primera parte. Y luego es verdad, tan pronto lo ha podido el Madrid cerrar con un gol como haberlo cerrado en defensa, que la última jugada es imperdonable, desde la pérdida de balón a la forma de replegarse. Y entonces es verdad que vemos un equipo muy currado en lo anímico y en esa parte de pandilla que tienen, de venga, vamos todos a una, pero no da la sensación de estar muy trabajado, sobre todo a la hora de replegar o a la hora de apretar, a la hora de defender, en definitiva. Es donde yo le veo endeble a este Madrid.
De todas maneras, yo he tenido aquí un bajón de tensión, no quiero repetirme, pero es que a mí me parece que ha tenido enfrente el equipo de fútbol más serio de lo que va de temporada.
Sobre todo el que ha metido el ritmo más alto.
Ahí estamos, por ritmo.
Y que combinaba muy bien con la pelota también.
Oye, por ritmo.
Y valiente.
Por valentía, por vertical, por rápido, por todo, ha sido mucho más que el Barça y mucho más que el Atleti. Y jugando de visitante. Esto es un equipo de fútbol. Y entonces, a todos esos defectos o defectillos que dediques del Madrid, que de verdad que los tiene, chico, a mí me parece que ha tenido un toro, pero un toro europeo en serio.
Pero sí, parece que al Atleti y al Barça, el Madrid no le dejó hacer lo que deja hacer en el Bernabéu. O sea, si Benzema trabaja hoy como trabajó en el Camp Nou, o Cristiano, o no sé qué, ¿verdad? Seguro que no tiene 15 oportunidades, seguro que el mediocentro rival no vive como Dios, como viven todos los que visitan, o casi todos los que visitan el Bernabéu, porque parece que el Madrid, fuera de casa, sí tiene un cierto miedo. Cuidado, ¿eh? Aquí curramos, nos protegemos. Sí, sí, sí. Empezando por Zidane, que te pone un 4-2-3-1. Hoy, por ejemplo, cuando ha metido a Kroos, el partido estaba pidiendo a gritos centrocampistas, por lo que contaba Lama, de Modric sale de una lesión y se mete tres partidos muy exigentes.
Casemiro estaba asfixiado.
Casemiro
también
ha estado muy bien hasta que ha empezado a dejar de estar muy bien, para acabar estando más bien asfixiado.
James lo más de lo mismo, ¿eh?
También,
James ha durado una hora. Muy, muy, muy impetuoso, claro, al principio, pero ha ido desapareciendo.
El partido después de Kroos pedía o un Morata que presionara arriba, o Isco para tenerla un rato, o Asensio. Bueno, no, yo creo que él cree tanto en sus delanteros, y probablemente con razón, pues son todos muy buenos, que prefiere el juego vertical. Y hay un momento que el Madrid, en el Bernabéu, tiene que controlar los partidos.
Pero en el cuarto de la final, todo el mundo me ha echado de menos a Isco y a Morata, precisamente.
Para mí. Pero Tomás, que iban 2-0 en el Bernabéu.
Bueno, o sea, 2-0 en el Bernabéu, que te han hecho el gol.
Era un 2-0 engañoso, ¿eh? 2-0 con el Dortmund, que podía ser 2-2 en ese momento.
Bueno, pero si la suerte te lleva al 2-0, a controlarlo.
No, claro, no, si estoy de acuerdo.
O sea, no digo secuestrar el balón, porque el Madrid no es el Barça. No sabe hacer eso, pero puede dejar de ser tan vertical, perderla inmediatamente, ya que luego, como dices tú, no tiene la capacidad de recuperarla, porque la presión de Benzema es como la que...
Bueno, hoy había un par de jugadas que nos miramos...
Lo que pasa es que a mí me parece que esta película ya la hemos visto, y el Madrid el año pasado también dejaba mucho jugar a los rivales, y creo que la única diferencia que existe es que son los goles de Cristiano.
No, más, hay más diferencias.
No, más cosas.
Un poquito más, al Madrid no le importaba que le dominaran tampoco el año pasado, ¿eh?
Pero bueno, no es una cosa que no le importa que le dominaran. El Madrid, por ejemplo, es que el balón no lo ha visto. O sea, es que el Madrid no ha visto la pelota, que para mí es el gran drama del Madrid. Un equipo donde juegan Casemiro, James, Lucas en el medio y
Modric.
Chico, que no veas la pelota, es que no la ha visto.
Y laterales que le gusta subir, si es que tiene para tenerla.
El problema del Madrid es que yo pienso sinceramente que el Madrid ha pagado el esfuerzo físico de estos últimos partidos. Pues yo lo creo.
Puede ser.
Porque no puede ser que el Madrid en el minuto 45, según empieza la segunda parte, ya no pudiera con la bota. Es que si lo piensa fríamente, Casemiro, que ha robado en la primera parte 7 balones, hay que mirar las estadísticas del Madrid en la segunda parte, los balones que habrán robado.
Mira, si es más razonable, perdona, Madrid, que el Dortmund te haga 8 llegadas. Lo que no es razonable es que te las haga el Eibar, el Atleti de Bilbao, el Sporting de Gijón, el Celta, el Sporting de Lisboa, el Legia Varsovia. Así que el problema no es hoy. O sea, yo digo que el Madrid tiene un problema en casa. No por hoy. Hoy ha sido entretenidísimo. Venga, empate. Mejor ser segundo. Vale, lo que quieras. Pero ha sido una Champions.
El Madrid hoy ha sido un equipo blando en el juego. ¿Acordáis los primeros 5 minutos? Los primeros 5 minutos de un partido en el Bernabéu contra un grande en Copa Europa tienen que ser del equipo local del Madrid apretando, diciendo, estamos en nuestra casa. Los primeros 5 minutos ha sido el Dortmund tocando la
puerta. Oye, a lo mejor son...
Eso no puede pasar.
A lo mejor son incapaces de tener esa concentración sacrificada 3 partidos seguidos.
Pues entonces es un problema de Zidane, porque claro, al final Al final, tres partidos seguidos van a tener para jugarse los títulos.
Yo a Zidane le reconozco cosas buenas. A mí me parece que no es casualidad que esté todo el mundo con su puntito de forma. Oye, todo el mundo aporta. A mí me parece que James hoy, por ejemplo, está muy bien una hora. Y Casemiro muy bien una hora. Joder, son tíos que no tienen ritmo de partido porque no han jugado. O sea, sí le doy que está utilizando a toda la plantilla, porque es un plantillón, muy bien. No creo que sea casualidad. Se le lesionan, qué culo tiene. Qué culo tiene que queda segundo. Hay algo más que culo, seguro. Ahora, le tiene poca fe a lo que él era, que era un centrocampista que le gustaba tener el balón. No le veo que nunca diga, venga, voy a juntar a cuatro para tenerla.
La sensación que deja el partido de hoy y el Madrid en general es que necesita a Casemiro como el comer. Y eso, en el fondo, Casemiro es un jugador para mí muy importante en el Madrid, pero en el fondo eso tiene un toque incluso negativo. Porque dice, ¿cómo un equipo con Kroos, con Modric,
pero no es verdad,
con Isco necesita?
Oye, hoy ¿cuáles son los mejores partidos? Con Calderón y Camp Nou.
Sí, claro,
¿cómo
está?
Hoy Casemiro,
está Kovacic, que ha hecho claro, muy bien ese papel.
Hoy Casemiro se cae y se cae el Madrid. Casemiro ha sido el mejor del primer tiempo. Yo
pero
creo,
tampoco,
vamos, estamos de acuerdo.
Tampoco lo han ayudado desde la banda, porque el que se caía Casemiro era, es que podía pasarte. Yo, ¿cómo venía? Pues chico, pon a Isco.
Sí, pero ahí
trinca la pelota.
Sí, pero ahí es donde no ha reaccionado bien Zidane. Es verdad que se cae Casemiro y dices tú, centrocampistas para tenerla, y no entraban. Ha entrado Kroos ahí con su falta de ritmo y demás. Y sí, Zidane tiene esos puntos también que lee los partidos de forma extraña. El otro día los cambios del Camp Nou pues fueron un pastiche también que le acabó saliendo bien. Pero bueno, pues tiene ese defecto. Le gusta ir arriba, le gusta ir al intercambio de golpes y oye, 34 partidos. Mal no le va.
Luego es verdad que como le pasa a todos los equipos, hay gente fuera de forma. Ayer hablábamos de Koke y de Griezmann. Aparte de Cristiano, hoy Carvajal ha hecho como 6 regalos en defensa. Pero
Carvajal ha hecho lo mejor y lo peor.
Internacional, sí, luego ha metido un pase de gol extraordinario.
Sí, sí.
Pero que hay gente que no está todavía bien, los que salen de deseo, los no sé
Marcelo, que es muy bueno, ha cometido un error brutal en el segundo gol.
Romper fuera.
Y en el primer romper fuera de juego.
Y en el segundo pierde la pelota arriba. Pero dicho esto, el otro día decía Paco, es más importante para el Madrid el partido del Depor que el del Dortmund.
Le
contestaba Luis García, pero ojo, como no gane al Dortmund, prepárate que se abre el debate. Están pasando las dos cosas. Para mí es más importante el partido del Depor que el del Dortmund, pero ojo que se ha abierto el debate. Están pasando las dos cosas.
¿Pero el debate en torno a Zidane?
No, en torno al Madrid.
Ah.
Es que hay un debate en torno al Madrid.
Madrid está en debate toda la vida.
Es un debate que
no acaba de cerrarse, Manolo, porque es un equipo que pese a esta racha, o sea, las matemáticas, si nos ponemos a luchar contra las matemáticas, pues nos tenemos que callar. 34 partidos, la Champions y no sé qué, pero el debate siempre está abierto.
Pero fíjate, con 34 partidos y que está abierto el debate. Sí,
no, y con una Champions en el bolsillo, ya, ganada por Zidane, que le pertenece a esa racha. Pero tiene un punto ahí de inestabilidad. Además, siempre lo decimos, cuando iba a llegar el partido contra el Atlético de Madrid, bueno, ya verás cuando le coja un grande, ya verás cuando vaya al Cano. Bueno, y va pasando, y el Madrid va pasando también. Pero no para mí no termina de convencer, no termina de ver favorito a todo máximo. No. Siempre tiene ese punto de que en cualquier momento parece que le va a pasar.
La impresión es que le falta una pera para el duro.
No, el tema es que los equipos que le proponen fútbol al Madrid combinativo, que quieren la pelota, que son valientes, el Barça cuando entró Iniesta tuvo 20 minutos que al Madrid, la verdad, le desarmó completamente. Hoy el Dortmund le ha desarmado muchos tramos de partido. Eso es lo que el Madrid tiene que corregir, porque hay equipos técnicamente buenos que le van a jugar así. Porque el Madrid al final, el 80% de los partidos el Madrid los gana, porque es que son muy buenos. Pero luego hay un 20% de partidos que son los que te dan los títulos, y todos sabemos el Barça, los equipos grandes de Champions, que si te proponen un partido como el de Dortmund te pueden ganar perfectamente.
Bueno, y con un partido totalmente distinto. O sea, a mí, por ejemplo, me parece que el Madrid es mejor que cualquier primero. O sea, debería de ganar. Pero la Juve le puede echar al Madrid.
Tranquilamente.
Y la Juve no te va a jugar al toque ni leches. Vosotros decís mucho Mónaco, tal.
La Juve ni en broma, vamos.
Yo pienso que jugar la vuelta en Turín,
vamos.
Es 15 veces peor que jugarla en Mónaco.
El peor de los cinco es la Juve.
Yo te digo una cosa.
Recuerdo como cuáles son. Juve, Arsenal, Nápoles, Mónaco o Leicester. Y siempre primero en el Bernabéu y luego fuera. Juve, Arsenal, Nápoles, Mónaco o Leicester.
Yo te hago una pregunta. De esos cinco, ¿cuál querría el ¿cuál de esos cinco dijera a mí que me toque el Madrid?
Ninguno.
No, yo digo el Madrid es mejor que los cinco primeros que le pueden tocar.
Pero Lama, ir a Turín como dice
Marco. No, yo estoy contigo. Para mí, de esos cinco, si yo fuera que tuviera que elegir, desde luego la Juve no la pedía.
No, el último. El último en elegir sería la Juve.
Que tal y como está el Madrid en casa, el partido es en la ida, ¿eh? O sea, la ida del Bernabéu del Madrid es donde no puede hacer el tonto, porque te sacas un empate a dos y vete tú ya luego a ganar fuera.
Y dicho esto, yo creo que favorito contra cualquiera de los cinco, ¿eh?
Lo es.
Si el sorteo es medio normal, al Madrid le podría echar la Juve, al Atleti, el Paris Saint-Germain, bueno, son mis pedradas, ¿eh? Al Sevilla, al Dortmund, pero en realidad deberían estar los cuatro en octavos y luego que haya duelos fratricidas.
Bueno. Puede pasar.
Bueno. Y lo que decimos todos los años, que esto es dentro de dos meses. Sí. Y en dos meses puede haber lesionado, puede haber cambios de forma de los equipos, que además es que pasa todos los años. Hay equipos que están bien en diciembre y luego en febrero están mal. Y al revés, o sea que en dos meses pueden pasar una cantidad de cosas tremendas.
En dos meses imagino que habrá vuelto Bale, que para ese equipo es importante.
Por cierto, no, por no dejar solo dudas, a mí por ejemplo me gusta mucho, aparte de Casemiro que lo comentaba, el partido de Varane. Varane, mira, ¿cómo me conoces? Varane tenía un toro muy difícil hoy, que era Aubameyang, muy difícil. Es verdad que alguna vez la ha podido ganar, pero el gol se le gana a Ramos, no es a Varane, el gol del 2-2. Me parece que ha estado francamente bien Varane, francamente
bien. Es que no lo para ningún defensa español. A este chico en carrera difícil, no le para nadie. Y yo lo que decíamos antes de la coña de que este, de Paco y yo, que los cambiamos por uno, es que ya hay que empezar a darse cuenta en la edad de los jugadores, en la generación que viene. Y este tío, y el Dembélé este, cuando sea tenga ese pozo de jugador que decíamos, esos son dos futbolistas extraordinarios.
Pero entiendo que lo cambiéis por Cristiano, ¿no? Es que no me ha quedado...
Sí, hombre, la broma es...
es broma.
Bueno, la broma pues no nos dejan. Aubameyang...
Manolo, apunta.
Hace...
Sí, da igual, si esto dentro, dentro de siete días, dicen... De tres. No, yo, vosotros que Cristiano,
te lo digo sin cosa, yo no creo que Aubameyang tenga ahora mismo más nivel que la BBC. O sea, no creo que valga para el Madrid. Ahora mismo, para otro Madrid
¿tú
sí.
¿Tú crees...?
Yo creo que sí.
Un tipo rápido como este con el Madrid que
yo
sale de la...
Le llevo viendo cuatro años. Hace cuatro años Aubameyang era lo que era Dembélé hoy. O sea, tenía una ocasión y la tiraba fuera. Tenía otra y la tiraba fuera. Y ya la cuarta Aubameyang la metía. Ese chico ha aprendido y ahora es un bicho.
Es un futbolista extraordinario.
Klopp le ayudó mucho, como él reconoce. En el último año en Francia hace bastantes goles, ¿eh? Y además juega de muchos partidos de punta. Juega de nueve, ya juega ahí. Es en la llegada del Dortmund que empieza a jugar la banda y después Klopp le pone como nueve, le rescata como nueve, como te contó él hace unos meses en una entrevista, y empieza a meter, lleva 19 goles, si no recuerdo mal, en toda la temporada, que son cifras bastante importantes.
Para mí es el delantero joven de Europa, sin duda.
Sí, me parece un proyecto muy bonito el del Dortmund, lo que pasa es que seguramente se le va a desarmar, alguno irá al Bayern, como pasa todos los años.
5-6.
Pero, oye, el Whale este, ¿cuántos años tiene?
Creo que tendrá
22,
es muy joven y tampoco, me parece un medio centro con una capacidad para
tampoco
estar
es malo,
siempre... Bueno, no, es que es buenísimo.
¿Sabes lo que hay que hacer, Maldini? Maldini, una fusión Real Madrid-Borussia.
Pero fíjate, Tomás,
filial.
Se han acabado con... En el campo estaba Weigl, que tiene 20 años. Dembélé tiene 19.
Y el Mor, ese juega bien.
Henry Mor, que tiene 19.
Aubameyang. Pulisic es muy joven.
Aubameyang es un poco mayor, pero es un chico todavía. O sea, es un equipo tan
Dembélé
joven.
Dembélé es otro crío,
claro,
¿no?
Pero es que han hecho bien hasta lo de entrenador, Maldini, porque no era fácil estar a la sombra de Klopp. Y yo creo que lo han acertado también.
La elección es acertadísima.
Muy buen técnico.
Bueno, pero todo... antes de que os sigáis enamorando, está fuera de Champions en la Bundesliga.
No, está sexto en la
Liga Alemana. A 9 del
Leipzig. Todos los que... estudia la Bundesliga, te dicen que la Bundesliga este año es peor que el año pasado. Y está peor todavía que el año pasado en la Bundesliga.
Y los puestos de Champions de la Bundesliga son baratísimos en los últimos años.
Escúchame,
pero
lo que
tuvo
quieras.
Un bache después del empate a dos del Madrid allí.
Es verdad que le diste bola. A partir de que le diste tu bola, lo diste.
Bueno, yo te oí decir a ti, Manolo, que era buen equipo también.
Es buen equipo.
Ah, a mí me parece un equipo de fútbol.
Pero no va a ser campeón de Europa, ¿eh?
Bueno, eso no lo va a ser, seguro que no lo va a ser.
Probablemente
tampoco
no.
Tampoco creo que lo quieran mucho en el sorteo,
¿eh? Oye, para el Sevilla ni de coña.
Puede ser el más bestia que le pueda tocar al Sevilla.
Hombre, pues ni de coña.
Entre
vamos.
Este y el Arsenal.
La Juve, la Juve para el Madrid y este para el Sevilla, ni de broma. Y el Barça como
el Leicester,
avisarles que no la jueguen ya los octavos de final, entonces, y ya no puede ser campeón.
Sí, claro. Que se vaya.
Bueno, apuesta, Evangelio.
Sí, lo voy a hacer. Fíjate.
Venga, vamos. Vamos, rata, tuyo.
¿Qué vas a apostar?
Metes al trapo.
Al Dortmund campeón de Europa.
¿Ah, sí?
Sí, un eurito.
Claro, como no te lo juegas un duro.
No, un durito no. Un 100 euritos.
Venga, 100
euritos.
Tu sueldo un mes, venga.
A ver, del Atleti de Madrid, City, PSG, Benfica, Leverkusen u Oporto.
Benfica.
Te lo he dicho antes, creo que el Paris Saint-Germain es el más peligroso para el Atlético de Madrid. Ya sé que está jugando un churro, que ni siquiera va líder en Francia, que ayer hace una torpeza infinita.
Pero nada, fuera.
Hace partido muy churro, pero yo no quiero grandes jugadores en cruces. Y más cuando solo se...
El Atlético quiere, Paco, cualquiera de los dos portugueses.
Yo no quiero al City, ya sé que es mi pedrada, yo creo que el City, que fíjate cómo está ahora.
Pero la manera de jugar del City, yo he visto al Atlético de Madrid superarla, a la manera de jugar del
Sí, le viene bien al...
La cosa de Paris Saint-Germain es tan extraña que no sé cómo se supera.
Sí, pero como dice Manolo, dale en portugués.
Cualquiera de los
claro, por supuesto.
Mejor el City que el PSG, pero cuidadito Casillas en el Manzanares, que Casillas en el Manzanares ha perdido un partido de 100.
Y entre los dos, prefieren al City antes que al PSG.
Y tanto.
Claro, yo también.
Ahora, el Oporto no, el Oporto Casillas, y cuando ve la Ribera, uy, Casillas. Es el tío que más partidos ha ganado en la
Champions. Hoy han hecho buen partido.
El Leverkusen creo que tampoco le... debería
no,
de...
No, el Leverkusen no, no creo.
Bueno,
que
pero...
Sí, pero es un equipo alemán, es un equipo parecido al Atleti, equipos aguerridos...
Parecido al Mönchengladbach, Joseba. El Leverkusen este año está peor que el año pasado.
Sí, pero yo sé como dice Lama, como el PSV el año pasado, estos equipos pestosos...
No tiene nada que ver.
Se la atragantan, ¿eh?
No tiene nada que ver.
Este es alegre. Si el Atleti tiene a Griezmann en forma, por ejemplo, se va a quedar tres veces...
Si el Atleti consiguiera recuperar el nivel de aquí a dos meses, el problema sería para que le toque el Atleti.
Si no recupera, hay poco que hacer.
Oye, que lo recupera, hombre.
Si espabila.
El Barça, Bayern de Múnich, PSG, Benfica, Leverkusen u Oporto. Pues más o menos, más de lo mismo, ¿no?
Joder, menos el Bayern de Múnich.
Lo demás, yo creo que el Barça es muy superior. Pero, puede pasar, pero vamos.
Yo creo que nadie puede echar al Barça ahora mismo. Y creo que el Bayern menos, ¿eh? Yo es que al Bayern le veo muy flojeras. Y mira que está flojo el Paris Saint-Germain, pero...
¿Dónde hay el Barça?
No, pero yo tengo la sensación, ayer lo comentaba Manuel, yo, Bayern, creo, no, yo creo que el Barça con Iniesta se va a empezar a recuperarse de verdad, en serio. Otra cosa es que al Madrid le pueda coger la Liga, el Madrid tiene 6 puntos y es difícil, pero en la Champions yo creo que el Barça volverá a un tono muy alto.
No querría el Bayern por la flor de Ancelotti, que Ancelotti es así.
Este Bayern, Tomás, de agosto a diciembre es peor que el de la temporada.
Correcto. Vamos, pero peor no, mucho peor.
Pero vamos, ese es el nada que ver. En el bombo que estáis poniendo lo vais a pedir al Bayern.
No.
Pues ahí estamos. El Barça y el Madrid, el Barça y el Atleti tienen que ir a Portugal los dos.
Es que está viendo Madrid en segundo.
No he visto los goles. Acabé
Jesús,
un golazo,
Manuel,
Corona.
Jesús Manuel Corona.
El Corona, el mexicano, turrito, sí.
Qué golazo metió, cómo la enganchó.
Sí, la engancha con la zurda. Ay,
y... Yo creo que al Madrid le toca el Leicester, después el Oporto, en semifinales recupera al Wolfsburgo y la final
el Leganés.
El Leganés.
Hay aquí un madridista que
dice, el B.
Como nadie gana dos Champions seguidas, ¿sí? Lo mejor que nos podía pasar es el segundo para que estén encabronados los del Barça y los del Atlético de dos meses con que nos toque el Leicester. Luego ya perderemos en cuartos o en semis y ya está.
Oh, esto es magnífico. Como toque el Leicester Madrid, ahí lío, ¿eh?
Tampoco sí. Lo recordarían mucho los del Barça y del Atlético.
Ya con lo que dijo Luis Enrique ayer, la joyita, bueno, no se busca joyita.
Escúchame, Palomar, yo ya es que veo Barça-Bayern, Real Madrid-Leicester, vamos, es que eso lo veo cantado. No creo que salga otra cosa.
Y el vencedor del Real Madrid-Leicester contra el vencedor del Oporto...
Copenhague, porque lo recuperan en Copenhague.
No hace falta darlo con Herrera, ¿eh? Ya está hecho el sorteo, ya hemos descartado campeón, sí. Ya está todo.
Yo nunca olvidaré el año pasado que estaba viendo el sorteo de... ¿El Wolfsburgo fue en cuartos o en octavos?
En cuartos.
Y salen... todos los de arriba abajo. Y el primero al Wolfsburgo.
Y la digo, vuelta en casa, por supuesto.
Y sale Wolfsburgo. Y digo, no puede ser. ¡Pam! Quedaban siete, chato. ¡Siete!
¡Pum!
¡Pam! Pero escucha, es que el tipo de las bolas no dudó. Yo creo que sale la bola disparada para
pues
arriba.
Pues no palmo el Madrid de milagro.
Bueno,
a sufrir,
ya.
A sufrir.
Joder, sí. Es el último partido que ha perdido de no sé cuánto.
Es verdad.
Pero es que si tú ves aquello, si tenéis la grabación, es que ponían los siete en fila.
Luego si sale Barça-Benfica y Madrid-Juve, pues ya dejaremos de hablar de esto. Pero como salga Madrid Leicester, a ver, un cachondeo.
Vamos. Me da foto un papel que dice los favoritos según las casas de apuestas. El Barça es el principal favorito, se paga 4-1. El Bayern el segundo, 4.5-1. El Madrid el tercero, 7-1. Y el Atlético de Madrid el cuarto, 10-1.
Con el Bayern no estoy de acuerdo para nada, ¿eh?
Yo tampoco.
Con el Barça sí, pero
el Barça
Bayern...
ahora mismo.
¿Y eso por cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso?
Tiene especialistas las casas de apuestas.
Bueno, claro, evidentemente. Y las casas de apuestas no son tontas.
No, que ya lo sé, pero digo que cómo se hace eso para dar al Bayern Múnich como el gran favorito.
El segundo.
Cuando. Ah, el segundo.
Primero el Barça.
Claro, se establece
el
una Barça, cuota.
Bayern, Madrid, Alex.
El Bayern de Múnich, segundo favorito cuando no ha sido ni primero en su grupo, ni va primero en la Bundesliga. Es que yo a veces cuando veo esto de las clasificaciones digo, ¿cómo harán esto de las apuestas?
Pues te digo una cosa, de 4.50-1 que se paga el Bayern a 7-1, 7-1 por ejemplo en Bet o en Williams 6.50-1, hay una diferencia,
por
¿eh?
Por posibilidades, o sea, no, cogerán todos resultados y
lo más
resultados.
Fiable que hay, ¿eh?
Lo de grande estadística, sí. ¿No?
El Bayern...
suele ser fiable.
No, pero el Bayern tiene una cosa que a mí me mosquea mucho, que es demasiado tiempo rondándolo sin ganarla.
Sí.
Igual se la pega...
Eso es cierto, ¿eh?
Igual sí. Se la pega en octavos de final.
Bueno, y si os digo quién es el quinto favorito después del Atleti, lo flipáis.
¿Qué es quién?
El City.
Bueno,
por delante del Dortmund,
el 16...
De la Juve.
Yo lo entiendo. Bueno,
puede estar ahí. Porque esto lo venden todo por nombre.
Sí.
Yo recuerdo que el Atleti llegó a dos finales de Champions y en octavos no salía ni entre los seis primeros.
Pero es que a veces nos pasa, Manolo, que claro. Si nos suena más el equipo,
correcto.
Pensamos que es más difícil y si no nos suena nada o no lo hemos visto, pues pensamos que es el fácil.
El Atleti en las dos finales que llegó de Champions, yo recuerdo que en octavos no estaba ni entre los seis favoritos a ganarla.
Tomás, ¿te atreves a tocar clarines y timbales? Que vienen aquí. Están asomando por el portón,
¿sí?
Por los chiqueros.
¿Aparecen?
Están ahí. No sé qué dirán ahí. Hola, Víctor Fernández, Sevilla.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Ponte de rodillas.
Hombre, Víctor. Y eso, que decía Lama, que el partido de hoy iba a ser un paseo. Bueno, Lama no tiene ni idea de nada.
No sabe
cuando
nada.
Lo sacas del Real de Madrid. Hoy ha sufrido el Sevilla, pero afortunadamente el profesor Sampaoli empieza a escucharme a mí más que a las hordas del fútbol internacional.
Ya empecéis a creer en Sampaoli, por fin.
Sí,
costado,
porque empieza a jugar al fútbol de verdad. Empieza. Hoy había que encerrarse, hoy había que hacer un partido tipo Emery. Y lo
¿ya lo asciendes
hecho.
O no?
Afortunadamente, Evangelio y Maldini no echan cuenta.
¿Lo asciendes ya de profesor?
No os echan cuenta, nunca afortunadamente, pierdes, ¿eh? Y no ha echado al equipo arriba.
Pero no lo asciendes, ¿no?
Bueno,
de momento profesor solamente,
pero,
¿no?
Pero profesor en Sudamérica es un título muy alto, ¿eh?
Yo solo digo una cosa,
catedrático aquí,
¿eh? El año pasado el Sevilla ganó un título europeo, a ver si lo gana este año.
A ver, eso es el lo más injusto
no,
que
no, claro, no, somos o no somos.
Puesto a ser
no se puede ser injusto con el profesor que hoy ha dado un paso adelante y este Sevilla no deja de
ser. Pero eso es porque se ha puesto Juan Malillo en el banquillo, ¿eh? Ojito.
Ahí está, el profesor doctor.
Sí, señor.
Pepe Prieto.
¿Qué pasa?
Buenas, hombre.
Estabas
buenas
calado,
noches.
Estaba.
Estoy callado.
Pero escucha bien.
Barbaridad bueno, callado no han dicho, pero bueno, han dicho otra cosa.
¿Qué
no,
de?
Se ha pasado mal de verdad, porque yo estaba en el
Yo sí, yo a mí hoy no me ha gustado.
La primera parte ha sido horrible.
A mí hoy no me ha gustado nada.
Para lo bueno y para lo malo, para las dos cosas. Un segundito.
Bueno, dice uno, Joseba, que Metallica, que hay que ponerla todos los días, ¿eh? Que
pues
cuando
sí,
está Joseba.
Yo lo pondría.
Cuando está Joseba suena buena música. Aubameyang dice un oyente que tiene 27 para 28, que joven precisamente no es, por lo que ha dicho Tomás Guas.
En el esplendor de su carrera.
¿Te parece viejo?
27 años es la edad ideal, ¿no?
Oyente, vamos, sí. Hombre. Ah, ahora sí, bueno, mismo. Pues nada, pues estupendo.
Dice uno que joven, claro, que joven es Morata, ¿no? Bueno, dice otro oyente que el Madrid se ha dejado empatar porque le convenía ser segundo. Hay gente que cree todavía en esto. Juan Gómez, por ejemplo. El Madrid hoy venía de una paliza tremenda en el Camp Nou y el Borussia de una pachanga en su campo. Algo tendrá que ver, nos dice Dani. Todo lo que queráis, pero ha superado todos los partidos el Real Madrid de los que tenía que medir al equipo de Zidane. Dice un oyente que criticamos al Madrid y luego acabamos elogiando, lo que se nos ve mucho el plumero. Y dice otro que Zidane maneja bien el vestuario y de momento le basta por el plantillón, pero leyendo los partidos técnicamente es un Benjamín, nos dice Alex.
Pues en un minuto seguimos opinando sobre la jornada de Champions. Nos centramos en el Sevilla.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Sí. Messi no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos. Que
no solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas?
Muy sencillo. Indica el número de bastidor de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias.
No me lo pienso más.
En este momento, gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros. Condiciones en la web. Oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
¿Estás preocupado porque tu hijo, pareja u otro familiar ha perdido el control en el consumo de alcohol, cocaína u otras drogas? En la Clínica Triora podemos ayudar a tus familiares a superar la adicción y disfrutar de nuevo de la vida. Somos una de las mejores clínicas de tratamiento de las adicciones. No lo pienses más y llámanos al 628 80 97 36. Consulta nuestra página web www.triora.es.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Tan flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
¿No debería estar tu mobiliario de oficina adaptado a tu trabajo? Volumen, mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Único, diferente. Volumen, Joaquín Costa 51.
Cuando quieres vender o cambiar tu coche, quieres que te pase algo como esto.
No te oigo. Dímelo más alto.
Enséñame la pasta.
¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
En Ocasión Plus no hace falta. Directamente te ofrecemos más que nadie. Somos el número uno en compra de vehículos y mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Ocasión Plus. Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus. Nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come here and visit my world. Come here and visit my world. It has three shining stars.
Toca hablar del Sevilla, de sus posibles rivales en la eliminatoria de octavos de final con Víctor de Fernández y Pepe de Prieto. Señores, lo habéis pasado mal, ¿no?
Sí, yo sí lo he pasado mal hoy. A mí hoy el equipo no me ha gustado, no me ha gustado nada.
Era un partido, o sea, de oficio hoy, ¿eh?
Era un partido que te la jugabas, en la que ellos han puesto un punto más de intensidad que el Sevilla. Y hemos salido vivos porque el portero ha estado muy bien, porque hemos recibido dos palos, ellos no han tenido acierto, pero nos han creado...
Ellos también se podía decir que han salido vivos.
Nos han creado muchos problemas. Yo creo que es el partido más flojo defensivamente de esta última parte, que en la que el Sevilla ya había encontrado y tiene ya un estilo de juego muy definido. El entrenador ha decidido jugar sin punta para tener más el balón. Al jugar sin punta no se ha tenido una referencia arriba y luego tener el balón no se ha tenido porque ellos te lo han quitado. Entonces él ha tenido que rectificar, ha sacado después a Ben Yedder y el equipo ha mejorado. Pero lo más importante es que después de todo el sufrimiento el equipo ha trabajado mucho, pero es verdad que hoy no ha sido el mejor partido del Sevilla. Lo más importante es que la lectura es una gran fase de grupos, que se ha jugado en dos sitios muy peligrosos como es Turín y como el Lyon, y el equipo no ha perdido en ninguno de los dos campos, y que se pasa, hay que estar dentro de los 16 primeros, pero... Este partido no tiene nada que ver con el de Lyon en casa, ni con el Juve en casa, ni con los dos de Zagreb. Este partido hoy hemos tenido la fortuna de que la pelotita no ha entrado, sino si hubiera metido un gol en los primeros 30 minutos, nos venimos con tres para acá.
Pero yo creo que San Palillo ha jugado con eso. Sabía que podía perder incluso por un gol, y creo que ha jugado un partido tremendamente competitivo. Con los problemas que tenía hoy el Sevilla. El Sevilla no ha jugado, Prieto. Yo creo que no ha jugado con delantero, porque después lo ha sacado a Ben Yedder, porque Sampaoli entiende que Vieto y Ben Yedder ya no les vale. Después del partido de Granada, piensa que Vitolo es mejor delantero que Vieto y Ben Yedder. La prueba es que van a traer un delantero en el mercado de invierno, seguro. Y Narri estaba hoy, Narri ha jugado andando, y el Sevilla ha tenido... Con esos problemas en la alineación, pues lo que tenía que hacer era fajarse, dejarse de historias, del tiki-taka y de películas, y hacer un partido de verdad serio, y creo que hoy lo ha hecho el Sevilla.
A mí me parece que ha sido angustiosa la primera parte.
Pero en el
19 Vitolo podía haber ya matado, claro, el partido, y adiós muy buena.
Pero yo creo que
la segunda, yo creo que el partido, cuando ha ido madurando, el Sevilla se ha ido controlando.
Pero la lectura partido, del partido tiene que ser una lectura con los datos y con lo que hemos visto. No nos vale solo hoy el resultado ha sido bueno, vale, todo es maravilloso. No, es que hoy el Sevilla no ha estado bien.
Porque el partido era muy complicado.
Nadie dice lo contrario, claro. Pero el Sevilla es capaz de, por lo menos, tener un balance ofensivo mucho mejor del que ha tenido hoy. Hoy ha sido solo la fuerza de Vitolo lo que teníamos en el campo. Y a mí me parece increíble que en una planificación deportiva de un equipo como este no tengas puntas arriba que te den un poco. Al final, la decisión de jugar con Vitolo, sí, es un tío con mucha fuerza, pero ¿qué es lo que le ha pasado en muchos desarrollos del juego? Que se ha venido al centro del campo.
Claro,
se ha venido porque su tendencia es venir a por el balón.
Y porque necesitaba un poco de colaboración también, y tener a los compañeros más cerca, porque claro, si se pone el solo arriba ni la huele.
Claro, porque además Narri, después de salir de una lesión, que no tenía el ritmo adecuado, pero de todo modo yo creo que este equipo es mejor que lo que ha enseñado hoy.
¿Tu espíritu es tan crítico como el del Tiburón?
Es que hoy se podía elegir entre vamos a ser el Sampaoli agresivo y meter un gol,
y entonces ya nos tienen que meter tres, o vamos a dejar que controlar el partido. Lo ha llenado de centrocampistas, pero para mí no le ha salido. O sea, claro, su plan era lo que está contando Víctor, que no ha vivido el partido, que era controlarlo y defender. Pero defenderlo desde el control. Es que no lo ha
controlado. Que no lo ha tenido, es que ha perdido el balón todo el tiempo.
Y la verdad, no me ha sorprendido, porque la primera parte del Lyon en Sevilla dio pánico también. Hizo muchas. Ahora, la verdad que no metió ni una, ni entonces.
¿Pero
ni
hoy. ¿Quién no ha visto el partido, Paco?
Tú, si dices que ha jugado a defender y que ha defendido bien, pues...
No, yo creo que
ve la tele con un cojín delante.
No. Yo lo que pasa es que vosotros ¿sí? estáis entrando en lo que comentan las hordas estas del fútbol internacional. Pensabais que el Sevilla se iba a convertir en esta montaña rusa que tanto divierte a Tomás Guas. Y hoy era un partido para jugar defensivamente y especular con el resultado. Y es lo que ha hecho
el Sevilla hoy ha sufrido mucho, que
hoy era un partido para sufrir,
pero que si
bueno,
tú quieres
que preparar un partido para sufrir, pero lo menos si tú, posible
es que además no, Víctor está diciendo una incongruencia. Si tú quieres hoy defender, metes a Mercado de lateral derecho, metes a Escudero de lateral izquierdo, sacas a Kraneviter en el medio con el Sosi y colocas a Iborra en la media punta y defiendes de verdad pero no ha sido así.
Hay que llegar de vez en cuando, aunque sea para asustar,
pero si es lo mismo que teníamos. Lo que yo quiero decir es que la idea era tener el balón y que no te atacaran, y esa idea no ha salido, y hemos tenido la fortuna de que, bueno, los palos y tal, y de que tenemos un porterazo.
Bueno, fortuna merecida, porque el Sevilla lo ve. Y además hay que valorar cómo se ha comportado en esta competición, que no le ha venido grande ni medio partido. El año pasado le vino grande la visita del City, me parece que fue.
Sí, la del City fue muy dolorosa. Y luego el partido que perdimos en City también, en el que íbamos 1-1.
Sí, pero ahí se portó bien el Sevilla.
Pero el partido City no lo flojo.
Y sin embargo, hay equipos con más presupuesto y con una plantilla valorada por más del doble que se han presentado en esta Champions y se han pegado un guarrazo. Mira el Tottenham.
La lectura hay que hacerla, y yo la estoy haciendo, de que ha hecho una gran fase de grupos y debería de haber estado clasificado desde el partido de la Juve contra el Sevilla. Pero el día de hoy, si hacemos la lectura del partido de hoy, a mí hoy creo que el equipo hará un paso atrás en lo que tenía que conseguir.
Pero Pepe, yo te digo una cosa, más allá de lo que haya hecho y lo que haya dejado de hacer tácticamente, estratégicamente, todas esas cosas, yo te digo por la experiencia de tantos años viendo Europa, el Lyon, hagas lo que hagas, con un partido clasificarte tienes que sufrir. Porque si no no es Copa de Europa. Entonces, claro, escúchame, ha defendido mejor, ha defendido peor. Haz lo que tú quieras, que no. Lo normal es que sufras como un conejo. Y eso hace equipo.
Y Vitolo ha dado un balón en el palo y
le han hecho un penalti
como una caza.
Y porque
como,
no, exactamente. Pero y, es que entonces,
o sea,
vemos,
eso también entre, hay que ponerlo en el equilibrio de las ocasiones.
Pero es que analizamos solo la parcialidad, es que ha habido un penalti que ha hecho Sevilla que también ha sido claro.
No es tan claro.
¿Cómo?
No es tan claro.
Pero vamos a ver, pero cómo
lo que está claro. Claro, lo que sí está claro, no que al claro. Sevilla, yo también, igual que he dicho con el Madrid, si yo fuera de cualquiera de los cinco que le puedo quedar al Sevilla, yo no querría al Sevilla ni en pintura.
Por eso es que
para mí el Sevilla es el equipo más parecido a lo que era el Atlético Madrid años atrás, en los que decía, yo a ese equipo no lo quiero ni en pintura.
Más fútbol y menos letal.
Mira,
eso es el gran tapado de la Champions en Sevilla.
Pero
para la gente que esté fuera de España, que no sepa el potencial.
Con un 9.
No sé qué planes tendrá para el invierno.
No se puede competir en Liga de Campeones con Vieto y Ben Yedder. Y es verdad, Paco, lo que tú estabas comentando y lo que dice Prieto. Pero hay en el análisis hay que tener en cuenta que hoy Nahri ha jugado andando porque no podía.
Sale lesión, sí, verdad.
Claro, estaba Nahri jugando andando.
No te preocupes que en el Madrid ha jugado andando 3 o 4, ¿eh?
Y no sale de una lesión.
Y así
mira, no lo hemos comentado, pero Madrid, otra vez, 6 kilómetros por debajo como equipo. Es que ya es una costumbre fea. El Madrid es el que menos corre de todas las Champions. Oye, es que yo solo enseñaba a Benzema y a 2 o 3 más y decía, Dios.
Ya lo dijo Rogelio, Paco, correr es de cobardes.
Pues el Madrid está lleno de valientes.
Pero Paco, 6 kilómetros es mucho, mucho, mucho terreno. Claro.
Vitolo ha corrido hoy 11 kilómetros.
Escúchame, 6 kilómetros, quitando al portero, es casi 800 metros más cada tío. Un kilómetro más cada tío, al contrario que tú.
Pues lo que te digo.
Mira,
esto de
Sevilla...
los kilómetros es muy perverso, esto de que ha corrido tanto.
Correr
no significa tanto.
Pero al final los parámetros de lo que corres están casi siempre medidos.
Están
siempre entre 11
y Romario.
Entre 11 y 12.
No, Xavi corría 11 kilómetros por partido. Claro, Xavi, que parece que no se movía.
Oye, yo creo que es más fiable la posesión, el número de toques, pases acertados. Yo creo que eso todo eso para también mí es más fiable que.
No, pero,
que,
pero eso también es relativo. Pero tu pases intrascendente puede dar.
500. Cuando tú ves que Benzema pasa el balón a un metro y no se mueve,
hace un bochorno.
Dice, con Morata seguramente me dé 6 kilómetros, serían 5 de desventaja. Pero bueno, iba a decir de Sevilla lo del 9, sabiendo por pasar a octavos, parece que te dan otros 6 kilos.
Sí, sí, para. O sea,
una pues pastita sí se puede.
Una vuelta de vaca.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que.
Por el, toda problema, la información, el problema es donde pescas ahora en invierno.
No, pero el problema es que con la información que tenemos es que buscan algo muy parecido a lo que tienen. De características, parecido, de características bueno, físicas. Bueno. De características físicas. Quieren
pero,
un chico.
Bueno.
Quieren un chico rápido, pequeño, de lo mismo que tienen.
Mucha movilidad.
O sea, no,
¿no?
Quieren un 9-9.
No quieren un 9 grande. Le han ofrecido diferentes perfiles. Uh-huh. Y por lo menos lo que los representantes dicen es que están buscando que el entrenador esté encabezonado, que quiera algo parecido a lo que tiene.
Pues que Monchi le diga, ay, te entendí que era alto y 9 de toda la vida.
También, también tenemos.
¿El
qué?
El típico cazagoles, a lo mejor le vale.
Algo normal. Mira, yo por ejemplo, el chico de Mariano me parece que sería algo muy bueno para tener.
Hace un mes lo dijimos tú y yo.
Algo de eso, sí, o sea, un tío que tenga la capacidad de buscarse la vida él solo.
Pero como él ha triunfado momento. Con perfiles de Alexis Vargas, tal, igual está pensando en eso.
Pues puede ser.
Es lo que iba a decir, sí, o sea, Sampoli siempre ha manejado delanteros así más de movilidad, ¿no? De
¿qué es lo que quiere?
Centro,
sí.
Que en la selección de Chile era así, y probablemente es lo que es pero, su estilo hermoso, de juego, ¿no?
Pero los hay. Para un mercado
claro,
de invierno.
Claro, es que sí, el mercado de invierno.
No, sabes, si sabes.
El mundo es muy grande.
Bucear, sí, bueno, el mundo es muy grande para traer troncos.
Alcácer.
Ah, bueno, claro.
Sí, ese es el perfil que le gusta. Lo han dicho Vargas. Eso es lo que quiere. Lo que pasa es que yo creo que teniendo los dos que tienes y no te vas a desprender de ninguno de ellos, tráete algo diferente.
De todas formas, Sampaoli, yo no sé si de forma acertada o no, ha hecho una línea. Y hay un grupo de jugadores que o se define qué quiere hacer con ellos o el Sevilla tiene que ir a por otras cosas al mercado. Quillota que no aparece, Ganso no aparece, Correa ni en la convocatoria, los dos delanteros no le vale. Si él ha decidido que
para
no
la Copa
le,
tiene
que,
pinta, ¿no?
Sí, claro. Sí, pero yo, por ejemplo, lo de Correa me parece injusto por parte del entrenador.
¿Qué le parece?
Me parece que es un jugador que
ha partido en Granada de Correa.
Sí, sí. Y
claro, no te dio un. El corazón.
No, no, no.
¿Te aguantó?
Correa en la primera parte estuvo muy bien.
¿En Granada?
En la primera parte.
¿En Granada?
Sí, sí.
En Granada no estuvo ni Vitolo, tío.
Pero que estuvo bien. Que Correa fue el que mejor estuvo.
Preto, esto no es el Grupo Risa, ¿eh?
No, el Grupo Risa.
25 minutos estarán por aquí.
El Grupo Risa eres tú. Yo te estoy diciendo
que Correa jugó un buen partido en Granada.
Estuvo bien. El mejorcito.
Yo ya no entiendo
esto. El mejorcito de los que estaba arriba.
Fernández, no sé cómo te junta con este.
Oye, Portito, ¿qué queréis? ¿Arsenal, Dortmund, Nápoles, Mónaco o Leicester?
Yo no quiero Dortmund.
Bien.
El Leicester, hombre, el Leicester.
Hombre, claro que quiero el Leicester. El Mónaco ni en pintura. Y después de los que toquen, de los que quedan ahí, todos son muy buenos. Pero yo sí tengo que elegir el Leicester. Pero es que el Leicester lo quiere todo el mundo. Es que es una top model. Y luego llegará.
Pero le puede tocar al Madrid, al Sevilla o cualquiera.
Claro,
¿eh?
Pero luego llegará.
El porcentaje es el mismo.
Y cruzará y ganará. Y diremos que tontos somos. Pero sí. Bueno,
yo tengo unas ganas de ver al Mónaco en las eliminatorias directas. Porque es que lo estáis poniendo.
Si
vamos,
juega al nivel que está jugando ahora, maravilla. Es muy
peligroso. Es buen, no es la octava maravilla. Pero es,
no,
es
pero es un equipo que tiene velocidad arriba. Tiene un doble pivote muy, muy poderoso físicamente.
Hay que jugar con el Mónaco
muy peligroso.
No, escúchame, el Mónaco, bueno, el
Mónaco, si las hordas lo elogian, hay que jugar con el Mónaco.
Horda entre el Leicester y el Mónaco no dudes.
De momento ya se ha cargado el Villarreal en la previa.
Que sí, hombre, que no es mal.
Sin delanteros.
Y cuando lo vimos jugar contra el Villarreal ya dio la sensación de uf, qué equipo más rocoso. Uf, qué difícil es ganar.
Ahora está más hecho, está a un punto de liderato en Francia y de verdad que es un
mal
es un muy buen
equipo. Yo no lo quiero.
Y oye, Pepe, ¿y al Madrid le querría si se pudiera dar el cruce?
Hombre,
la final. No, a mí me gusta en semifinal.
¿Sí?
El Sevilla sería
¿por qué? Porque sí, porque en la final no, en la final luego empieza todo en la semifinal que
Sergio Ramos,
dos partidos, ¿no? En la final en el minuto
lo ganó
23,
yo una vez el Sevilla al Madrid en Copa Europa.
Una goleada histórica al Madrid en los años
8-0,
8
típico, sí. 8 típico. Ahora escúchame, sería morir. ¿Y si gana el Sevilla la Copa Europa?
No, mira, tenemos que estar.
¿Os vendríais a mamar conmigo y Pepe Castro?
Sí, por favor. Yo lo que sí os digo es que para un club como el Sevilla estar dentro de los 16 mejores equipos de Europa, hombre, es un logro importantísimo. Y han hecho una fase de grupo magnífica, pero magnífica.
Yo lo creo.
Y hubiera sido inmerecido no estar. Pero es que tendrían que haber estado el otro día. El partido de la Juve, es que fueron muy superior a la Juve.
Que es Europa,
y fue un resultado,
es Europa.
Y ese día fue un resultado injusto. Y hoy el equipo no ha estado bueno, pues habrá que buscar otros partidos en los que el equipo compita, porque además el equipo está compitiendo. Y a mí lo que hace San Paolo y me parece que es muy atractivo y que está haciendo las cosas, o sea, muy
lo
bien.
Lo que hay es que ir a por el mercado, señor Castro, don José, con urgencia y firmar un delantero de categoría para competir en la Liga de Campeones. Pues no se puede plantear el Sevilla el Lyon hoy jugando con Vitolo delantero centro.
El lunes a las 12 en punto de la mañana desde Nyon. Manolo, estás en el sorteo, ¿no?
Estaremos en el sorteo. Lama. Julio Maldonado a mi lado.
Lama, Herrera, Maldini y el resto de...
Oye, Manolo, ¿quieres venir?
Hombre, si me invitáis, yo vengo,
por favor. Estás invitado para que cuentes más milongas de las que has contado.
No, la última es que el Mónaco...
Alguna contaremos, Manolo.
El Mónaco, por cierto, el hoy ha hecho un gran partido.
Con dos titulares y sin jugarse nada.
Eso, con dos titulares ha hecho un gran partido.
Lama, no vayas al sorteo de las 12 y 4 y ha tocado el Leicester.
¿Sabéis quién es el equipo que más goles ha metido en cualquier liga potente de Europa?
El Mónaco.
¿El Mónaco?
Liga potente.
Sí.
Hombre, Francia entre las cinco grandes ligas.
Hay que recordar que el Mónaco
juega la liga... la quinta, ¿no?
Bueno, la quinta, vale. Vale, pero
vale. No, el Mónaco no juega la liga del Principado de Mónaco.
Oye, ¿cómo corren estos del
No, es un equipo peligroso de verdad, en serio.
El Dortmund te ha gustado, Pepito.
¿Cómo corren esos muchachos para arriba? Y eso que se han dejado al bueno hoy, que solo salió un ratito. 6 kilómetros más. Mira que a mí el Royce ese me parece
un fenómeno, me parece
un jugador talentoso.
Bueno, oye, y no hemos dicho nada de lo de Cristiano, del gesto que ha tenido con el público. Paco, confirmado, ¿eh?
En el 79 ha sido, ¿no? Que ha habido algunos pitos y se ha hecho...
Ha perdido un balón, le han pitado y se ha dicho...
Tranquilidad.
Calma.
Tranquilidad.
Quitarnos.
Tranquilidad.
Se ha desatado la campaña en contra de Cristiano.
¿Sí? ¿Hay órdenes?
Hay órdenes.
Hay que vender.
Sí. Ha contado antes lo de la fiscalía.
Mira, le voy a decir ahora, pero sí. Bueno, recordad, fiscalía que denuncia a Xavi Alonso, Di María y Ricardo Carvalho, investiga a Coentrao y Falcao por posibles delitos, que recordamos, posibles delitos fiscales, pero que son, es un tema al margen de todo lo que se ha publicado en los últimos años.
Confirma lo que dijimos el otro día.
Lo dijisteis de Coentrao, lo que dijimos, que no había hecho nunca la
declaración. Cristiano tiene un proceso abierto, ¿no?
Sí, tiene una inspección fiscal sobre los últimos 4 años.
Correcto.
El sábado hizo un año desde que se abrió la investigación.
Vuelvo a contar la película. Cristiano tiene una inspección sobre los últimos 4 años. Pepe tiene una inspección también.
Yo no.
En esos casos, no tú, Pepe, el central. En esos casos, no existe, según la fuente que nos lo ha contado, posibilidad de delito, sino de discrepancia tributaria, se llama. Pero es que esto no tiene que ver con lo de la evasión fiscal, ¿eh?
No, claro.
En su día regularizaron y dijeron, mire, lo que yo cobraba de derecho de imagen por sociedad, lo paso a cobrar como usted me está pidiendo. ¿Cuánto tengo que pagar de lo anterior? Venga, pum. Y ahora tiene una inspección fiscal abierta, pero que puede derivar en sanciones económicas.
Exacto.
La de Pepe me han dicho que no, Mourinho lo tiene cerrado, la de Cristiano sí puede haber sanción económica. Coentrao lo tiene negro, porque es que no ha hecho nunca la declaración, y Falcao lo tiene, al parecer, muy mal organizado y es el que peor lo tendría. Pero otra cosa es...
Hombre, peor que Coentrao.
Sí, pues,
esa declaración.
Pues creo que peor...
Los que tienen problemas son los de la fiscalía. Esos son los que tienen el problema.
No, y, claro.
Xavi Alonso, Di María
y Carvalho.
Eso es
y Carvalho. Una cosa es la agencia tributaria, que es verdad lo que dices tú, Paco, que digamos que te están pidiendo los papeles. A ver, traiga usted que vemos... ¿Cómo está? Y otra cosa ya es la fiscalía, que ha denunciado a estos tres, que ahí sí ya puede.
En base a los datos que le ha pasado la agencia tributaria.
Eso es. Ahora, la película es si en estos papeles de Football Leaks que está publicando El Mundo aparecen cosas de los últimos 4 años, que son los que te puede investigar Hacienda, también te puede caer un delito fiscal si hay comprobación de evasión fiscal. Pero si es del año 2009, lo que puede haber es una condena moral de toda la sociedad que diga, este tío se llevó 150 kilos a las Islas Vírgenes. Pero si ha prescrito, ha prescrito. Entonces,
los últimos 4 años.
Bueno, ¿no? El ministro Soria, Paco, prescribió y se tuvo que marchar.
Sí.
Pero eso es por una cuestión más moral que
judicial o penal. Claro, por eso te digo, lo que dice Paco,
penal.
Por cuestiones morales.
Sí, pero eso se le pide a los políticos.
Y
a los
esto de Xavi Alonso... La
¿Cómo que a los políticos no?
Por eso se le pide...
Los políticos han pagado toda la vida como todo hijo de vecino.
Que los juicios públicos es a los políticos, a los futbolistas se les recibe en los juzgados y se les aplaude.
Sí, por eso ha salido estas noticias ahora.
Una pregunta, lo de Xavi Alonso es lo que ya se publicó...
Lo que publicó El Mundo en su día, que por cierto, Xavi Alonso anunció una demanda contra el
periódico. Que Xavi Alonso anunció una demanda, ¿no? Una querella contra El Mundo, que dijo que era mentira, ¿no?
Sí, correcto.
Esto es como lo de Mascherano, Messi, que también necesitaron ir a juicio. Messi creo que pagó una pasta extraordinaria para llegar a un acuerdo con Hacienda y que no fuera considerado delito. Pero me parece que Mascherano lo cerró con año de prisión, sin ingresar en prisión, y pago de multa.
Sí, un acuerdo.
Entonces, ese es el tipo de riesgo al que se exponen estos tres que ha dicho Di María...
Carballo y Xavi.
Carballo y Chavero.
A un juicio y, hombre, no le van a meter en la cárcel, pero una sanción que te mueres y a lo mejor delito de condena de un año, pues sí les puede caer, como les cayó a Mascherano.
Otros asuntos. Neymar, entrevista mañana que emite Gol. Un avance. ¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Tema recurrente.
No sé quién va a ganar, pero para mí hay solo uno, que es el mejor, que es Leo. Y si fuera a hablar de fútbol, que juega fútbol, Messi es el mejor. Y Cristiano sí, es un gran jugador, es un crack, porque viene siendo hace muchos años. Y yo respeto mucho, pero para mí merece Leo.
No teníamos ninguna duda. Arbeloa, hay un asunto que ha llamado hoy mucho la atención, ha cabreado a muchos madridistas, porque vuelve a Anfield con el West Ham el próximo fin de semana, y una entrevista en un medio británico le han preguntado pues por cuál es el mejor momento que recuerda él de su etapa en el Liverpool. Y él ha dicho que ha sido la victoria por 4-0 ante el Madrid, el partido de aquel del chorreo de Vicente Boluda. Ha dicho que fue una noche fantástica, y a muchos madridistas esto les ha sentado a cuerno quemado.
Si eso lo dice Casillas, le cuelgan.
Vamos.
Del palo mayor.
Vamos.
Del Juan
le quitan
Sebastián
la nacionalidad. No puedo volver a España.
No, el pasaporte de ella. Los niños no son españoles.
Arbeloa, que representa.
Y le hacen una investigación también.
Arbeloa, que representa al ala dura del mourinismo. Que el mourinismo ha presumido de que Arbeloa era su verdadero capitán. Un tío que amaba al Madrid, que llevaba al Madrid en el corazón. Esta frase, repito, si la dice Casillas, Ramos, o cualquier lo lapidan. Pero lo ha dicho Arbeloa, y en el fondo ser madridista es alegrarte de que le metan 4 al Madrid en Anfield.
Yo no sé si a los otros le lapidarían. Las que le han caído a Arbeloa han sido buenas, ¿eh? Sí, y finas, ¿eh? Sí. Ha habido mucho movimiento en las redes sociales y le han caído por todos los lados.
De todas maneras, sobre todo por el tuit que he puesto yo.
Si hacemos la abstracción del mourinismo y toda esta serie de cosas que a mí no me gustan nada, yo estuve en ese partido de allí, y para un jugador del Liverpool tiene que ser inolvidable. Inolvidable. Lo que paró Casillas. Torres marca al minuto 8-10. Antes de eso, Casillas saca 3 goles. ¿Y le hicieron 4?
Pero lo que a mí me cuesta comprender es que un jugador que sabe que las palabras que va a decir en ese momento van a tener una repercusión tan grande,
sí, bueno,
solo tiene que perder con esas declaraciones.
Pero Pepe,
el porqué de las declaraciones, porque tú puedes decir en la intimidad, pues yo me sentí feliz y tal, pero es que hay muchos días un jugador como este para poder decir de felicidad en vez de este.
Pero eso a mí no me parece mal.
No, pero si las puedes,
porque,
pero
oye,
hombre, si tú lo piensas finalmente, quitando la Liga de Campeones, seguramente ha sido el momentazo en Anfield de los últimos
hombre,
años.
Hombre, no, pero
¿eh?
Es que 4-0 al Madrid. Que defiende un equipo, que le paga un equipo, pues joder, pues debió ser feliz aquella noche, porque él además no sabía si iba a volver al Madrid. Claro. Ahora, lo que me defiende es que, lo que me molesta es que luego se disfracen
de los contra los otros.
Claro, sí, de que son los que más quieren al Madrid y que los demás no quieren al Madrid. Y que cuando los demás han hecho cualquier tipo de declaración que se podía que podía tener dos lecturas, los han lapidado.
Niquelao, Lama.
Cuando tiene querencia al barro y al charco, sí, aquí y allí.
Cuando Casillas o Ramos dijo ganar un mundial es lo máximo, le cayeron porque, oye, la antepone la Copa Europa. Cristiano, este verano, en un discurso a sus compañeros, dijo, ni copas de Europa, ni balones de oro, este es el momento más feo. Es que depende de quién lo diga.
Bueno, y os voy a pedir no más de 2 minutos para el último tema que quiero que analicéis, ¿sí? Que es la aceptación por parte del COI del cheerleading como deporte. Ya es un deporte, y que en 3 años puede solicitar integrarlo en el programa olímpico. O sea, que en Tokio puede que sea deporte olímpico, y Lama tengas que mandar a alguien a narrar el cheerleading.
Sí. Yo mismo.
A mí la Q3 me parece que se redondearía si los jueces son 4 viejos babosos que están mirando el culo a las niñas. Lamentable.
No. Y he dicho 2 minutos, quería decir 2 segundos. ¿No?
Ya está.
Bueno, se va a competir en el snowboard en las próximas.
Bien, cuidado.
Pero va a haber tácticas. ¿Hay tácticas y técnicas?
En snowboard y en patinaje también.
Hay deportes que no hacen, por ejemplo, el fútbol americano no es deporte olímpico, y es, o sea,
no, hay muchos, muchísimos deportes que
no son olímpicos. El hockey solo
patina. Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero parece ser que tampoco es técnicamente lo que vemos en los descansos del baloncesto, ¿eh? O sea, que
hombre, será una coreografía,
pero tienen una dificultad tipo gimnasia.
Tiran para arriba,
hay deportes que no.
Es muy parecido. Yo me he interesado, tiene que ver, entre comillas, con la
gente. Por cierto, estás interesado. ¿Sería masculino y femenino o solo femenino, Tomás? No sé si has aclarado ese punto.
No, me he dicho que era solo femenino.
¿Solo femenino?
Me han dicho, pero es que tampoco me pongo fuerte. Pero que dice que tiene algo parecido, digo, con todos los condicionamientos, lo que voy a decir, a la gimnasia rítmica.
Pues llámale sí, coreografía, llámale lo que sea, pero... Además,
no deporte.
Van a salir con pompones a animar.
No,
aparte
eso,
de hacer
no,
la coreografía.
Quítale los pompones, no quítale toda esa parte, Paco. Claro. No es lo de los descansos.
Yo les he visto entrenar.
Es otra cosa, ¿eh?
Yo les he visto entrenar, ¿eh? Y es una barbaridad, ¿eh? Yo en Estados Unidos vi un equipo de estos entrenar en una universidad y son una barbaridad. O sea, tienen su propio gimnasio. Los bicharracos están. Esto es alucinante, pero, hombre, de eso a llevarlo a Olímpico me parece.
Pero que tienes que estar en una forma espléndida, sí.
No, están increíbles. Los chavales estaban más fuertes que el vinagre. La chavala no voy a decir nada por respeto, pero...
Busca teléfonos Lama para localizar las familias.
Sí, ya los tengo. Ya los tengo visto.
Esa no las tienes localizadas.
Mañana está Angelito metiéndolo en la guía que no verás.
Mañana creo que os hablaré con una de las mejores chirridas que hay en España. Sí. ¿Quieres venir, Maldini?
Es bonito. No, os escucharé.
Es bonito.
Os escucharé en casa atentamente.
Internacionales.
¿Cómo? Si no, al día siguiente con el este, que está muy bien. Con el, que
lo dominan, todo lo que es internacional lo dominan.
Con el este que está muy bien, ¿no?
Podcast es un chollo. Yo tengo, me bajo todos y tal, y los escucho al día siguiente cuando no podía, pues tal, y bien.
Podemos hacer una promo con él.
Una bacalao.
Oye, que mañana se decide la Europa League, que queremos saber. El Atleti juega a las 7 ante el Rapid de Viena. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas noches.
El Atleti está clasificado para ser primero. ¿Qué tiene que hacer?
Pues las cuentas son claras. El equipo bilbaíno debe sacar por lo menos un punto más que el Genk, que visita al Sassuolo, ya que en caso de empate en la clasificación la diferencia de goles beneficia al conjunto belga.
Bueno, pues mira, es fácil. Muchas bajas, muchas altas en el Athletic.
Bueno, pues las novedades en la convocatoria pasan por el regreso de Mikel Rico, Lecue y Vesga, y Valverde solo cuenta con las bajas de Marcos por lesión y Raúl García sancionado, pero ha dejado también en Bilbao a Duri, San José, Bóveda y Turraspe, pensando en el duelo liguero del domingo ante el Betis. Y en el once inicial, pues también podría introducir hasta 5 variaciones, comenzando por la portería, donde ahora será Iraizoce el titular en Europa, y en punta de ataque el joven Villalibre podría estrenarse como titular tras su debut del pasado domingo.
Agur, José Ángel, hasta mañana.
Agur.
A las 9:05 los otros dos partidos, el Madrigal, el Villarreal, este agua. Todos los de este grupo pueden...
El Villarreal es a las 5, ¿eh?
¿A las 5?
5 de la tarde, perdón. Sí.
Ah, pues había visto
Villarreal es a las 5 de la tarde.
¿A las 5 de la tarde?
Sí, hay tres grupos que se resuelven a las 5 de la tarde.
Ah,
¿sí?
mira. Pues a las 5 de la tarde, rectifico, Villarreal, este agua. Todos los de este grupo pueden clasificarse. Para que se clasifique el Villarreal, ¿qué tiene que hacer? Hola, Juan, igual, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Por cierto, se juega a las 5 porque en Turquía son las 7, son 2 horas más, y todos los partidos tienen que jugarse a la misma hora. Y el otro rival es Osmanlispor contra Zurich, por eso se juega a las 5 en el Madrigal mañana. Para ser primero de grupo, Joseba, tiene que ganar el Villarreal, es necesaria la victoria, y que no gane el Osmanlispor contra el Zurich. Esa es lo que necesita el Villarreal para ser primero de grupo.
¿Y para ser segundo?
Para pasar como sea, con la victoria le vale empatar y que empaten en otro partido, y empatar a 0 o a 1 y que los Osmanlispor le gane el Zurich. Es un poco enrevesado, pero las cuentas los aficionados las tienen claras. Que gane el Villarreal y con eso ya lo tiene claro.
Perfecto. ¿Con muchas novedades?
Bueno, con la al final presencia de Bruno, estaba tocado, tenía un problema en el dedo del pie derecho, pero al final ha dicho Escriba que está bien y que va a jugar. Tiene las bajas de Cheryshev y de Castillejo, y de sacar también Joseba, ya sabes que hay mucha población rumana en la provincia de Castellón. Me contaban esta tarde que 4.000 o más aficionados rumanos del Este Agua estarán mañana en el Madrigal.
Vaya. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Y el Celta juega en Grecia ante el Panathinaikos. Este sí es 9-5, ¿no, Evangelio?
Sí.
9-5. Lo tiene más complicado que el Villarreal. ¿Qué tiene que pasar para que el Celta se clasifique? Hola, Santi Peón, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Lo que tiene que pasar, el resumen más fácil que podemos hacer para no liarnos demasiado, es que el equipo de Berizzo lo que necesita es mejorar el resultado, que consiga el estándar frente al Ajax de Ámsterdam. O lo que es lo mismo, si pierde el estándar, al equipo de Berizzo le llega con empatar. Si el equipo belga empata, el Celta necesita ganar. Y si los dos ganan, el Celta necesita conseguir una victoria, siempre un gol por encima de lo que consiga el estándar de Lieja. Así que no lo tiene demasiado fácil el equipo de Berizzo, que deberá ganar y en principio esperar al resultado que se dé entre el estándar de Lieja y el Ajax de Ámsterdam en tierras belgas.
¿Con muchas novedades?
Sí, sobre todo la baja más significativa que tiene el Toto, sin duda, es la de Yago Aspas, que fue expulsado en el último partido de la UEFA Europa League en Balaídos entre el Celta y el estándar por doble cartulina amarilla está en racha, es indudable el delantero de Moaña, va a ser la baja más importante que tenga Berizzo, que recuerdo se ha llevado a toda su plantilla, a los lesionados incluido, para hacer grupo, y que mañana no va a hacer rotaciones, mañana va a tirar sin duda del once de gala, con la única excepción evidentemente del ya mencionado Aspas.
Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana.
Oye, que el breakdance también lo han reconocido, ¿eh?
¿El breakdance?
Sí. Va, el COI lo mete en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud.
Que se juventud. Ah, vale,
sí, pero lo reconoce ya como deporte.
El Real Madrid empata de milagro ante el Barça. El Real Madrid empata de milagro ante el Barça, que no juega nada en el último minuto. Hoy empata en casa con el Dortmund, que le dio un baño de fútbol combinativo. Y aún así los periodistas contentos, vendiendo humo. Pues nada. Qué ingenuas son las hordas internacionales promocionando al Mónaco. Se la están poniendo a huevo a Manolo Lama para que raje. Para un día que Víctor de Fernández dice que el Sevilla ha jugado bien, todo el mundo en el partidazo está en contra de él, todo está mal.
No, yo no.
Y dice un oyente, Tomás, el sorteo de la Champions es el 12 del 12 a las 12. Creo que está todo dicho, lo tenéis todo bien atado.
Ah, el 12, mira, es verdad, el 12 del 12 a las 12.
Sí, es verdad.
Leicester.
¿Qué cosa?
Escúchame, yo sé.
Te vas a mojar si sale listo, dime, Manolo.
No, digo que peor es viajar a Japón en martes y 13.
¿Qué es lo que haces tú?
También.
¿Qué lo que hago yo?
También.
Que digo que va a tocar el
12. Joder, nos has dejado
de
planchados.
Sí, verdad, joder, Manolo, que sí.
Señores, adiós a todos, que tengáis un buen día. Gracias,
adiós,
Descansar.
Rester.
Ya han visto que a nuestros oyentes les encanta opinar de fútbol, pues es fácil hacerlo aquí con los que más saben participando en Comentarista por un Día de la Quiniela. Hay que entrar en Comentarista por un Día, laquiniela.es, y registrarse. Puede narrar un partido de la jornada el 18 de diciembre. Corra y participa hasta el 11 de diciembre y una semana después lo narra con nosotros. ¡Juegue la Quiniela!
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.